Hola, muy buenos días a todos. Estamos aquí en un nuevo programa de Falso 9. Hoy, 26 de agosto, estamos aquí con Antonio Faranda. ¿Cómo te va, Antonio?
Hola, Agustín, ¿cómo andás?
Muy bien. Bueno, y después estamos también con Mateo Mesera.
Hola, Agustín, ¿todo bien?
Todo bien, Mateo, ¿vos?
Bien, bien, un poco resfriado.
¿Un poco resfriado? Sí. Está bien. Y después también tenemos a de productora Ignacio Rimada. Y les habla a su conductor, Agustín Bayoni. Bueno, muchachos, hoy un día bastante húmedo, ¿no?
Sí, la verdad, medio malo el día. 14 grados igual, no hace frío, por suerte.
No hace frío ni calor.
Claro, pero hay un 97% de humedad, ¿verdad?
Claro.
Y está complicado.
Y el martes va a ser 19 grados. Y el miércoles va una temperatura de 22 grados, increíble.
Viene subiendo, sí, por suerte.
Pero igual el jueves vuelve a bajar a 19 y con lluvia.
Pero igual, sigue bastante caluroso.
Muy bien, y hoy vamos a tener un interesante programa por delante, hablando todo lo que sucedió en la fecha de la Superliga en Europa y ciertos temas para discutir en el último bloque. Pero ahora vamos con el boletín informativo.
Tras las PASO suben los aportes del kirchnerismo.
Boca ganó a domicilio, complicó a Banfield y se subió a la punta.
La biopic de Tevez, marginalidad pochoclera.
El Kun Agüero, doblete y 400 goles en su carrera profesional.
Bueno, estamos de vuelta. Vamos a hablar el primer bloque de lo que sucedió en la cuarta fecha de la Superliga, que aún todavía no terminó. Faltan dos partidos por jugarse, pero se jugó la mayoría de los partidos. Antonio y Mateo, dígame los resultados. Algunos resultados, no todos. Pero Antonio, por ejemplo, ¿cómo salió Arsenal-San Lorenzo? Que ese partido era dos equipos que peleaban por la punta momentánea del torneo.
Sí, sí, el partido salió con la victoria de San Lorenzo, 2-0, con goles de Ramírez y Blandi.
Recordemos, este partido fue en Sarandí, Arsenal venía de tres partidos invictos, donde ganó, venían con 9 puntos, pero San Lorenzo también venía bien y ahora está puntero con Boca.
Después, ¿cómo salió Gimnasia, Mateo? Gimnasia que también estaba complicado y sigue complicado con los promedios.
Sí, perdió 1-0 en el Bosquecito, perdió el local contra Defensa y Justicia, que era un equipo que venía mal de perder tres partidos seguidos. Estaba muy complicado en los promedios. Está a 9 puntos del más cercano, digamos, para no descender. Pero bueno, no se sabe, ¿no? Todo depende.
Después, Antonio, jugó el sábado, ese mismo sábado, Independiente contra Colón en Avellaneda. ¿Cómo salió?
Sí, salió con la victoria de Independiente ante Colón, 2-0.
Después jugó Estudiantes muy temprano, recién el domingo, 25, ayer, contra Godoy Cruz. ¿Cómo salió también ese partido, ese encuentro?
Sí, se jugó en Mendoza, se jugó en el Mario Alberto Kempes.
No es el Mario Alberto Kempes, no, es el Malvinas.
El Malvinas se jugó en el Malvinas, perdió Estudiantes 2-1, ganó Godoy Cruz, había empezado ganando Estudiantes con un muy buen partido, pero después lo dio vuelta Godoy Cruz de la mano del Morro García, con un gol y una asistencia.
Sí, Fede González había marcado para el conjunto Pincharrata, que un delantero que en Tigre la rompió. Yo espero, porque me encanta cómo juega Fede González, que le vaya bien en Estudiantes. Y bueno, y después, para lo que sucedió en el domingo también, Racing había empatado con Central Córdoba, un Racing que todavía no levanta cabeza, tres partidos empatados y uno perdido, no ganó todavía, en el fondo de la tabla estaba, y River perdió justamente 1-0 contra Talleres, un equipo alternativo pero que jugó muy mal. Y Boca también con un equipo alternativo, esta vez ganó 1-0 con gol de Soldano a los 19 segundos. Un equipo que fue efectivo, pateando unas 4 veces al arco, pero marcó. Banfield no pudo contra Andrada, que atajó increíble. Y ganó el conjunto de la Boca. Y ahora, hablando de los promedios, ¿cómo están los últimos 3 que descienden, Mateo?
Gimnasia está con 56 partidos jugados, 57 puntos, un promedio muy malo.
¿De cuánto es el promedio?
1.017. Sí. Arriba viene Newell's con 7 puntos más, con 64 puntos, bueno, un partido jugado menos.
Costó calcularlo, ¿no? Ahí.
Sí, un partido jugado menos. 1.163 puntos, bastante más arriba que Gimnasia. Y después ya
un desempate
tiene un que desempate haber. Se tendría que jugar entre Patronato y Central, los dos con 56 partidos jugados, 66 puntos.
Sí,
1.168.
Complicado está Gimnasia, recordemos que son 9 puntos los que tiene que remontar para salir del fondo de los promedios. Y parece que no levanta cabeza y está complicado. Un solo empate fue contra Lanús en la primera fecha. Después 3 derrotas al hilo, complicado, muy complicado. Más arriba está Colón, un punto por encima de Patronato. Y lo mismo que Banfield, con 1.196. Después Aldo Civi, 1.214. Y un poco más arriba, más con un poco más de oxígeno para respirar, Lanús, Central Córdoba y Estudiantes. Sin embargo, Estudiantes está complicado para que... está complicado, no está tan seguro, son 5 puntos nada más que está cerca de la zona de descenso y está muy lejos de Vélez, que tiene 82 puntos, Mateo. ¿Y cómo crees que Gimnasia va a estar en las próximas fechas, teniendo en cuenta lo complicado que está?
Viene mal, viene perdiendo, encima está lo anímico de casi descender. Pero recordemos que Central Córdoba y Arsenal, si pierden partidos, bajan muchísimo más que si perdiese Estudiantes, que tiene más partidos jugados, entonces el promedio se sostiene en más partidos, digamos, y si pierde no le baja tanto.
¿Confirmado se fue el Indio Ortiz o
no.
Sigue estando?
Sigue estando, se va a ver cómo sale... contra Argentinos Juniors. Uh-huh. Si gana, supongo que seguirá. Si empata o pierde, se va a ver. Pero yo creo que Gimnasia ya tiene, digamos, metido en una carpeta que un plan para sacar al Indio Ortiz.
¿Sabes vos ahí en una interna quién puede ser el que llegue, el que pueda reemplazar?
No sé bien.
¿No sabes?
Sé quién no. Pero bueno, todavía no quiero decir nada.
Está bien. Y Antonio, ¿podés decirme los primeros 4 lugares? ¿Quiénes están ocupando las primeras 4 plazas? Que serían los que clasifican a la Libertadores. ¿Quiénes están primero?
Sí, en primer lugar está Boquita. Con 10 puntos. Después está San Lorenzo con 10 puntos también.
Lo que pasa es que Boca tiene una mejor diferencia de gol. Más 5 claro. Contra más 4 de San Lorenzo. Boca quiso para hacer Boca pocos goles, 5, pero ninguno en contra.
Ganándolo Boca, 1-0.
Después San Lorenzo hizo 8 goles a favor, 4 en contra. Después, ¿quiénes están en tercer lugar?
En tercer lugar está el Arsenal.
Sorprendente.
El Arsenal de Sarandí.
Con 9 puntos.
Con 9 puntos perdió contra San Lorenzo.
Claro. Y después, bueno, en cuarto lugar está Rosario Central.
Esos son los primeros que entran a la Libertadores momentáneamente. Obviamente falta muchísimo, faltan 19 fechas más. Pero esos serían los que entren. Los primeros 3 lugares son directo a la fase de grupos. El cuarto va a un repechaje. Y después, bueno, son 6 lugares los que da la Sudamericana por Superliga. ¿Quiénes están, Antonio? Hay muchos que tienen el mismo puntaje, pero bueno, por diferencia de gol... Sí. Uno está arriba del otro. ¿Cómo es, Antonio?
Bueno, en quinto lugar está River Plate con 7 puntos. En sexto lugar está Talleres, ¿de acuerdo? Con 7 también. Y después está Lanús con 7 y Patronato también con 7.
Y después falta del noveno el noveno y el décimo, ¿quiénes son, Antonio?
Y Estudiantes de La Plata con 6 puntitos y Newell's con 6.
Es sorprendente, ¿no? Porque si prestas atención, todos los que nombró están peleando el descenso y todo mal le pasa a Gimnasia, sí, porque ganan, sí, ganan contra lo que está peleando.
Está muy
pierde.
Complicado, sí, la verdad. Por lo menos Newell's, Estudiantes, Patronato, Lanús y Central son los que pelean el descenso.
Y ahí, Arsenal también lo podría
y pelear. Y Arsenal, digamos que lo pelea, lo que pasa ahora está primero en los promedios porque tiene 9 sí. sobre 4 jugado, 9 puntos sobre 4 y le genera un promedio de 2.250. Pero sí, hay que entender que recién comienza la Superliga. También Newell's e Independiente tienen un partido menos que tienen que enfrentarse. Y tienen 6 ambos equipos. Pero por ahora muy bien lo de Estudiantes, que bueno, falta mucho. Sumó 6 puntos, pero bueno, le da un colchón de puntos para tratar de salvarse de lo que es los descensos. Y por qué no entrar a alguna copa que desde, si no recuerdo bien, del 2017 que no juega.
Bueno,
de la Libertadores.
Falta mucho.
Falta mucho. ¿Y qué pensás de Racing vos, Mateo, que está 22º en la tabla de posiciones? Solo supera a Aldo Civi y a Gimnasia.
Bueno, estamos. yo ya lo comenté en otro programa. Racing salió campeón de suerte. Tuvo una suerte, un campeonato que vino una racha buena, digamos. Ahora está teniendo una racha mala. No creo que sea así, creo que va a levantar. Pero reitero, para mí tuvo suerte cuando salió campeón.
Está bien. También lo mismo crees que Defensa, que sin Becasese.
Sí, no, es que sin Becasese. Si tuviese Becasese también hubiese perdido. Bien.
Y es muy difícil mantener esa estabilidad también en un torneo que
no tiene jugadores encima.
No jugó bien.
¿A quién tiene? ¿A Luevita Fernández? ¿A quién tiene?
No jugó bien, es cierto. Pero el partido de Gimnasia vos lo viste, Mateo. ¿Cómo viste a ambos equipos?
Horrible. Los dos. Fue un partido desarmado. Era un ataque y un ataque. En una de esas, Defensa pudo convertir. Y Gimnasia no tuvo mucha chance. Tuvo algunas, pero no entró la pelota.
Gimnasia va a tener que hacer el campañón de su vida. Tiene que, recordemos, superar a Newell's, Central y Patronato por lo menos por 9 puntos.
Sí.
Es complicado. En realidad por 10. Para salvarse por 10. 9 para ver un eventual de desempate. Pero la verdad es medio complicado lo de Gimnasia, que como digo, va a tener que pelear por, como hizo Tigre, pelear las últimas fechas, que entró a la Sudamericana, pero aún así se terminó yendo a la B, así que va a estar muy complicado esa pelea. Por mi parte me sorprende mucho Central Córdoba, que se mantiene ahí, 5 puntos de 12 jugados, bastante bien. Lo del equipo de Santiago del Estero, pensé que le iba a ir peor. Una victoria sí, rápido.
Todos pensamos eso.
Sí, la verdad que
el
sí.
El mejor jugador que tiene es Meli o el Ruso Rodríguez en el arco. La sí. verdad, después yo te digo nombres y vos no lo conocés. Y vos decís esos dos jugadores y no son jugadores, así que vos digas jugadoras.
Claro, exacto.
Pero bueno, sé que le está yendo bastante bien.
Por mi parte vi el partido de River y de Boca y la verdad, ambos equipos se nota que guardaron jugadores para la Copa. A pesar de que Boca tiene una ventaja de 3-0 y River también de 2-0.
Ventaja de que tiene un Daniele también.
Un Daniele. Juega muy bien de Rossi. Pero sí, River no jugó a nada. Talleres jugó uno de los mejores partidos que
hay que tener en cuenta. Como dijiste vos, jugó con un equipo ni siquiera suplente, se llegaría a decir.
Sí, pero también hay que tener en cuenta que River, a ver, es cierto, no era el equipo titular, pero aún así, mirá, te digo los nombres. Armani jugó en el arco.
Jugó con López. ¿Quién es López?
López, el juvenil Díaz López, de 19 años. Paulo Díaz, Pinola, que ahora hablaremos de la expulsión tonta de Pinola que se pierde el Superclásico. Angileri. Después jugó Carrascal por la izquierda, Enzo Pérez y Zuculini el doble 5, Ferreira por derecha, Prato y Escocco. Con ese equipo, la verdad,
sí, a ver, no te puede ganar Talleres de Córdoba.
Ah, igual Talleres jugó un increíble partido. Lo que defiende Juan Cruz Comar, el capitán,
sí,
es increíble.
Pero vos no me podés comparar Comar con
No, Pinola. Obviamente no, pero después estaba Cubas, Pochettino, jugaron increíble, yo lo vi, increíble. Un promedio de edad de 23 años. ¿entendés? O sea,
sí,
también
lo dijeron los comentaristas del partido.
El más grande tiene 27 años.
Es el segundo club con, ¿cómo se dice? Más joven, promedio, digamos, sí. Después de Vélez Sarsfield.
Pero bueno, después también, como dijimos, Boca ganando 1-0, un gol rápido. Y Andrada tuvo, la verdad, un partidazo, unas tremendas atajadas. No jugó bien, pero pudo ser efectivo. Ahora vamos a hacer una pausa. En el segundo bloque estaremos hablando de lo que sucedió del fútbol, pero de Europa, que se jugaron las demás ligas europeas. Bueno, Antonio, ¿con qué vamos?
Ahora vamos a escuchar Los Piojos, Vine Hasta Aquí.
Abrazarte y sentir que ya tus brazos se niegan a ir hacia los míos lentos. Hoy vine hasta aquí, dejando atrás el sabor a ciudad, era amargura que intento cambiar, no sea mi alimento. Es lo mejor que me pudo pasar en el viaje, fue mirar el paisaje y seguir, fue mirar el paisaje y seguir. Tan tonto fui, aquella tarde me hiciste dudar, trabaste mi alma con frialdad, amor siguiendo al viento. El miedo a sufrir hoy me congela en el rancho peor, si hace frío que venga el calor, yo no quiero estar viejo. Mejor que me pudo pasar en el viaje, fue mirar el paisaje y ser, fue mirar el paisaje y ser. Es lo mejor que me pudo pasar en el viaje, fue mirar el paisaje y ser, fue mirar el paisaje y ser. Amigos que un día dejé, esta aventura simple. Voy a mentir cuando les diga que ya superé, que nunca hubo dolor en mi piel, que nada tuyo existe, nena, no. Y lo mejor que me pudo pasar en el viaje, fue mirar el paisaje y ser, fue lo mejor que me pudo pasar en el viaje, fue mirar el paisaje y ser, fue mirar el paisaje y ser. eso ahora vamos a bailar para cambiar esta...
Bueno, estamos de vuelta con el segundo bloque de Falso 9 en este programa de hoy. Vamos a hablar de lo que sucedió en el fútbol europeo del viejo continente. La segunda fecha se jugó de la Liga y después la tercera fecha de la Premier, etcétera, etcétera. Vamos a hablar de las cinco ligas más importantes de Europa. Primero que nada vamos a hablar de la Liga Santander. Se jugó la segunda fecha. Principales resultados, Antonio, ¿cómo salió el Sevilla?
Bueno, usted, el Sevilla ganó 1-0 contra el Granada.
Bien, con gol de Jordán, si no me equivoco.
Sí, 1-0. Al 52.
A los 52 minutos, también puntaje perfecto. Con el Atlético que, bueno, jugó el domingo, el sábado. No, perdón, el domingo, sí.
Pero, pará, antes está el Real Madrid.
Antes está el Real Madrid.
Se lo empató el Valladolid en el último minuto. Son unos ridículos.
El equipo, que es dueño Ronaldo el fenómeno, empató 1-1 con el Madrid de visitante en el Bernabéu. Karim Benzema había marcado a los 82 y Sergi Guardiola marcó a los 88.
No, te confundiste, dijiste el Madrid de visitante.
No. De visitante el Valladolid, estaba en el Bernabéu.
Ah, dijiste el Madrid de visitante, discúlpame.
Disculpame,
dale.
Después, bueno, el Valencia. ¿Cómo salió el Valencia, Antonio?
El Valencia perdió 1-0 contra el Celta de Vigo. En gol de Fernández a los 15 minutos.
Y bueno, y después lo que sucedió ayer, Mateo. El Atlético y el Barcelona. ¿Cómo salieron esos resultados?
Sí, el Atlético ganó 1-0 de visitante contra el Leganés. Y el Barcelona empezó perdiendo contra el Betis en el Camp Nou.
Me sorprendió eso.
Y lo dio vuelta y terminó 5-2, un resultado abultante.
Sí, fue medio sorprendente. Yo estaba mirando ese partido y fue increíble que empezó. Yo vi el gol de Fekir, un gol de contra. Sí. Sí, fue un golazo, la verdad. Empezó perdiendo a los 15 1-0. Y yo me estaba preguntando ¿Qué hubiera pasado? Obviamente no pasó, pero ¿qué hubiera pasado si perdía? Iba a quedar con 0 de 6, quedando en el fondo de la tabla, y hubiera sido muy raro de ver. Pero bueno, después se despertó con un gol de Griezmann y ahí es donde arrancó el festival de goles.
Sí. Varios datos tiene el partido. Griezmann hizo 2 goles y una asistencia, un partidazo de Antoine, sí, en su debut en el Camp Nou.
A los 41 el primer tiempo, a los 5 el segundo, a los 50 si querés decirlo. Después sí. 56 que marcó. Carles Pérez. Joven de la Masía.
Sí. También una asistencia en el Cinio.
Sí.
Otro joven. Y después a los 60 lo hizo Jordi Alba.
Sí. Y 77. Después 77 Vidal. Ahí fue 5-1. Sí. Y un tremendo golazo de Loren. Sí, ese gol lo vi.
Loren Morón.
Increíble el golazo que hizo.
Pero antes, un minuto antes, ¿quién entró? Entró Ansumane Fati. O Ansu Fati, mejor conocido.
De Guinea-Bissau, el país es malísimo.
Es el primer jugador en la historia de Guinea-Bissau. Está chequeado eso. Y
¿Cuántos años tiene este chico?
16.
Sí.
Y le faltan 2 meses para cumplir 17.
Sí, pero la verdad de... sabemos que se va a nacionalizar otro país. Sí, tenemos todo en mente que
es el jugador más joven en debutar en el Fútbol Club Barcelona
después de 1941.
Desde 1941.
Exactamente.
Sí, es en serio, Antonio.
Y Antonio no nos cree. Antonio sí, no nos está creyendo. No nos cree.
Increíble.
Está confirmado el morenito de Guinea-Bissau. Después vamos a la Premier, ¿verdad, Antonio? ¿Cómo fue la mucho esto me pareció increíble? La Premier tiene estas cosas que bueno, de todos los partidos que se jugaron, que fueron para que lo calculo 6, que fueron 10 partidos, perdóname, fueron 8 victorias para el visitante, 7 victorias para el visitante y 2 para el local, un solo empate. ¿Cómo salió el Chelsea, Antonio, el sábado que jugó?
Sí, el Chelsea jugó contra Norwich City, ganó 3-2.
Sí, un partidazo. Muchos goles.
Sí, no, eso lo vi también. Delanterazo. Tiene algo curioso la 9 del Chelsea. Dicen que está medio sí, mufada.
Y la tenía el Pipa Higuaín.
Falcao.
Y si pasa el Pipa Higuaín, ya está, no hace más goles.
Falcao, después pasó Fernando Torres, que bueno, ganó una Champions y todo, pero no le fue como se esperaba. y este chico demostró y metió dos goles. El Norwich, que sumó solo 3 puntos de posibles 9, pero la verdad demostró que es un equipo interesante para ver con Pukki. Pukki, que es un delantero de Finlandia, no lo conoce casi nadie, pero tiene 5 goles de lo que va en la presente Premier. Después, ¿cómo salió el United, que jugó el mismo día, Mateo?
Sí, perdió de local contra el Crystal Palace 2-1. Resultado obviamente inesperado.
De local estaba de jugando local, el United. Sí.
Empezó ganando el Crystal Palace. Al 90 lo empató el Manchester United. Estaban festejando, entre comillas, porque un empate de local contra el Crystal Palace no es muy bueno. Y al 94 se lo gana Van Aanholt, se lo gana el Crystal Palace.
Sí.
Se volvió loca la gente.
Crystal Palace, obviamente, el Crystal Palace que no gana.
Desde hace 3 décadas que no gana.
No, sí, o sea, mejor. Igual el es verdad, eso es cierto, 31 años.
No le gana en casa del
United. Del United, claro, pero es la primera vez que le gana en la historia de la Premier. O sea, desde el 96 aproximadamente, que es la primera vez que le gana el Crystal Palace. Después, Antonio jugó un partidazo, el partido de la fecha, que ya estaremos hablando algo de la transmisión, que no me gustó para nada. Liverpool Arsenal, ¿cómo salió ese partido, Antonio?
Salió 3-1 con victoria de Liverpool. Un gol de Salah.
Dos goles de Salah.
Y uno de Matip.
Y descontó Torreira a 5 del final. El domingo finalmente jugaron el City y el Tottenham. ¿Cómo salió el City? Mateo.
Ganó de visitante en la casa del Bournemouth.
Bournemouth.
Ganó 3-1 el City. Partidazo de Agüero, metió 2 goles. Y por el lado del Bournemouth lo hizo Wilson el gol.
Complicó, pero bueno, sí, Wilson, que había entrado de suplente tras la lesión de Daniels, que era el lateral.
Recordemos que con este partido, con este doblete de Sergio Agüero, llegó a los 400 goles
en su carrera. Increíble,
extraordinario este tipo. Sí. Y era suplente de Higuaín. ¿Cómo son las cosas, que era suplente de Higuaín,
en la selección? Y aún así marcaba goles, 41 goles tiene en la selección argentina. Finalmente, el último partido, la Premier cerró con la derrota del Tottenham 1-0 contra el Newcastle en el estadio del Tottenham, en ese tremendo estadio, con gol de Joelinton, el brasileño que jugó en la Bundesliga cierto tiempo. Marcó para el conjunto de las Urracas, para el Newcastle, 1-0. Y decime ahora cómo va la tabla de posiciones, Antonio, de la Premier League. Hasta el décimo lugar, si querés.
Bueno. Primero va el Liverpool con 9 puntos. Segundo va el Manchester City con 7 puntos. Después va el Arsenal con 6 puntos, uno abajo. Después va el Leicester City con 5. Y el Manchester United va con 4 en puesto de clasificatorias a la Europa League.
Sí, teniendo en cuenta que no te voy a decir todos los equipos, pero del sexto al decimocuarto, todos se tienen 4 puntos. Todos jugaron los 3 partidos, ganaron uno, perdieron uno y empataron otro. Por parte del Chelsea, sorpresivo, está decimotercero, un equipo que, recordemos,
Van tres fechas,
¿cierto? Pero en la Premier no puede dejar
pasar fechas, y el Liverpool ya tiene 9 puntos.
Exacto. El Chelsea, que no puede sumar ningún jugador hasta el 2020, que está en un periodo medio de reconstrucción con Lampard.
Pero tiene el mejor jugador de la Premier, Pedro Rodríguez.
Juega bien, pero no digas eso.
No.
Para mí, del sorprendente Sheffield United, cierto, de nuevo van 3 fechas, pero bueno, sumó 4 puntos, teniendo en cuenta que Aston Villa y Norwich tienen 3 y ahí en zona de descenso. Sheffield United está tranquilo por ahora. Una decepción, además del Chelsea y Tottenham, que también séptimo, el United también no me sorprende. Pero yo te hago una pregunta, Mateo: ¿será la primera Premier en la historia de Liverpool? Premier League, recordemos que Liverpool tiene 18 títulos de liga, pero no ganó una desde 1995-96, por ahí.
No, no va a ser la primera. El Liverpool no tiene ni una chance contra el United o el City.
¿United?
Sí, no tiene ni una chance el Liverpool.
Entiendo,
el
City.
Equipo como Racing. Con una racha. Con un jugador que es Salah, que
escuchame, lo levanta. El equipo más copero a nivel europeo de Inglaterra no puede decirle que tiene suerte.
El City, que es el más copero.
Nah, vos estás.
El City.
No tiene ninguna copa internacional.
Y no, pero igual es el mejor club y...
Es un club petrolero, ¿entendés? Es como el PSG, es petrodólares son esos.
No hay nada que ver con el PSG.
Sí, un club petrolero que juega, tiene un técnico increíble, pero todo fue a base de platica.
Ganó, mira, este dato no lo sé muy bien, pero de todas las copas y ligas inglesas,
eso
todos los torneos
sí,
ingleses.
Cinco, las últimas cinco las ganó el City, dos Community Shield.
Bueno, Liverpool, ¿cuántas ganó?
También ganó una Champions.
¿Cuántas ganó el Liverpool?
Cero, ¿cuántas Champions ganó el City en 125 años?
De diferencia de uno, diferencia de cinco le lleva al City.
Le lleva seis Champions League.
No, pero me refiero a los últimos años, le lleva una. Y el Liverpool encima, a ver, tuvo suerte en la Champions.
No, me digas eso, no, bueno, vamos.
Pará, quiero decir una cosa.
Antonio, vos que viste
pará, el Tottenham le ganó al mejor equipo europeo, el Ajax, con un Tagliafico.
Con Salah, con Firmino, con Mané. ¿Te parece que ganó con suerte ese equipo?
Decime que sí.
No, eso no es suerte.
Encima, sí. Jürgen Klopp, no.
Pará. ¿Quién es Firmino? ¿A quién le ganó?
Vamos a seguir informando sobre la...
Campeón, ¿a quién le ganó?
Campeón de la Copa América.
Vamos a seguir informando de la demás liga porque si no se nos pasa el tiempo.
Arbeloa, campeón del mundo. ¿Quién es Firmino?
Obviamente Alemania solo nos importa, seamos sinceros. Bayern Múnich y Dortmund. Antonio, vos que tenés Alemania, ¿cómo salió...?
No estoy de acuerdo, nada que ver. Casi sale campeón Leipzig.
Bueno, ¿te gusta el Leipzig? Vamos a decir el Leipzig también.
Entonces. No, todos tienen chance. No digamos el Bayern y el Dortmund. No, todos tienen chance.
¿Qué, el Friburgo te importa que ahora ganó los dos partidos?
No, me refiero que tienen chance de salir campeón.
Bueno, vamos a decir el Dortmund. Antonio, fue el primer partido que se jugó en la fecha.
Sí, este primer partido con victoria del Dortmund 3-1 contra Colonia. Un gol de Sancho, del Paco Alcácer, este jugador que salió del Barça.
Y ¿no salió del Barça?
No salió del Barça, pero jugó el Barça. Vino del Barça. Hakimi.
¿Cómo?
Todo complicado.
No, porque.
Todo complicado.
Me trae con la saliva, perdón.
Es un jugador de Marruecos, un joven.
Del ex Real Madrid, Hakimi.
20 años.
Ahraf Hakimi, el nombre es medio complicado, pero. Sí. Bueno, después. El Bayern Múnich, el partido de la fecha en la Bundesliga contra el Schalke 04. ¿Cómo salió, Mateo?
3-0, con un triplete de uno de los mejores nueve de los últimos tiempos, Roberto Lewandowski.
Qué maestro. ¿Cómo lo quiero a Lewandowski? Qué jugadorazo.
Y fue un partido tranquilísimo de local. El Schalke lo ganó paseando.
Caminando, sí.
Lo ganó caminando el Bayern.
La verdad, flojísimo la Champions. Sí. Tercero local. Está bien, es el Bayern, pero muy flojo. Y después la primera fecha de la Serie A arrancó ayer, en el fin de semana. Falta jugar todavía Inter Leche. Leche, como escuchó. Con doble C. Que juega el lunes, hoy, 15:45. Pero bueno, ¿cómo salieron los principales partidos? Antonio, el sábado jugó la Juve, la Juventus. O Juventus, como usted quiera decirle. Sí, sí. 1-0 al Parma, ¿no?
Sí, con gol de Chiellini al 21.
Le anularon un gol a Ronaldo por VAR.
Sí.
Que fue un medio fue polémica.
Fue un pie que estaba adelantado. Son unos ridículos.
Claro, que vamos a hablar del VAR después. Una iniciativa de la Conmebol, pero eso va a ser después. Después, ¿cómo salió el Napoli? Ese creo que fue el partido.
¿Qué partido
de la fecha.
Increíble.
¿Cómo salió, Antonio?
Ganó 4-3 contra la Fiorentina.
La Fiorentina que debutó el histórico Frank Ribéry. Debutó con la Fiorentina.
Entró de suplente igual. Entró de suplente, pero entró en el 80, ya jugó.
Sí, 10 minutitos, rápido para.
10 minutos y no hubo goles desde que entró.
No, obviamente.
Casualidad.
Arrancó ganando la Fiorentina con gol de Eric Pulgar, el chileno, 1-0. Después empató Mertens, lo dio vuelta con Insigne de penal. Empata Milenkovic para la Fiorentina. Luego Callejón, el 3-2. Boateng, Kevin Prince Boateng, empata 3-3. Y después, dos minutos después, Insigne para el 4-3. El Milan, ¿cómo arrancó el Milan? Que bueno. Ya no es lo que era, dirían en los Simpsons. ¿Cómo salió?
perdió 1-0
con el Udinese
de visitante, de visitante contra el Udinese. En el Udinese juega Rodrigo De Paul, el jugador argentino que la rompió en la Copa América y dio una asistencia a Rodrigo Becao en el minuto 72.
Marcó el 1-0 definitivo. Sí. Y después, bueno, también ese día se jugaron 7 partidos el domingo.
Sí. Algo que remarcar, para un segundo. Jugó el Cagliari, el famoso Cagliari, el que fichó a Nainggolan y a Nández y perdió 1-0 de local.
Contra el Brescia, increíble.
Por Dios.
Y después, bueno, para cerrar lo de la Serie A, 3-3 la Roma con el Genoa. Y ganó la Lazio 3-0 con doblete de Ciro Immobile y de Joaquín Correa, el Tucu Correa, que marcó en el comienzo de la Serie A. Finalmente en la Liga de Francia, vamos a mencionarla porque la verdad a nadie le importa la Liga Francesa, pero vamos a mencionar el PSG, ganó 4-0. Y después de 3 fechas...
El único club es el PSG.
Después de 3 fechas ganó 2 y perdió 1. Vamos cerrando.
Listo.
¿Con qué canción vamos ahora, Antonio?
Vamos con Divididos, ¿qué ves?
Arrancar falta envido truco chiste nacional estamos en vena gritar mayoral y pagas el vale un día después. ¿Qué ves cuando me ves? Cuando la mentira es la verdad. ¿Qué ves? ¿Qué ves cuando me ves? Cuando la mentira es la verdad. La prensa de Dios lleva póster central. El bien y el mal definen por penal. Vía la chapita porrón en Palomar. Cruzando la vía pa' poderla pasar. ¿Qué ves? ¿Qué ves cuando me ves? Cuando la mentira es la verdad. ¿Qué ves? ¿Qué ves? Cuando la mentira es la verdad. Chapita porrón en Palomar, cruzando la vía pa' poderla pasar. ¿Qué ves? ¿Qué ves? eso, ahora vamos a bailar.
Bueno, y estamos de vuelta con el último bloque del programa de hoy. Un bloque donde vamos a discutir dos cosas, principalmente el bar. Hoy invitamos a
polémico tema.
Hoy invitamos a alguien especial que fue árbitro, el señor Daniel Vilos. Hola Daniel, ¿cómo te va?
Hola Agustín, ¿qué tal? ¿Qué tal la audiencia? Hola Antonio, hola Mateo, también a Ignacio en los controles. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días. Hoy vamos a discutir la temática del VAR y ciertas reglas que se implementaron en el fútbol para preguntarte qué te parecen.
Bueno,
sí, los temas principales, obviamente, como dijimos, el VAR. Arrancando primero que nada, el VAR, ¿te parece correcto o crees que pierde la autonomía del árbitro?
Mira, vos sabés que quiero hacer un poco de memoria. En mi formación arbitral, yo me formé en los años 90. Mis instructores, todos ellos, antiguos árbitros muy buenos, te puedo hablar de Iturralde, de Vigliano, de Claudio Busca, la lista sería interminable, ni pensaban en la posibilidad de la introducción de la tecnología en el fútbol. Me acuerdo que Jorge Vigliano, que fue mi instructor acá en la Escuela de Árbitros Platenses, me decía que eso era imposible, que eso no era pensado en el fútbol, podría funcionar en otro deporte. Claro, hablamos de 30 años atrás, 25, claro. 30 años atrás. Esto ha cambiado. En cuanto a la opinión que yo tengo respecto del uso de la tecnología, lo que vos me preguntás, Agustín, creo que está bien. Me parece que son los tiempos que vinieron ya para quedarse. Ahora, si esto es posible de mejorarlo, también creo que sí. Se está viendo en cuanto a la aplicación. Yo veía el otro día, por ejemplo, en un partido de Copa Libertadores que jugó River, donde le sancionaron dos penales a favor. Pudo verse, por ejemplo,
y un tercero dudoso también.
Y un tercero, tenés razón,
que
sí,
Mateo. Y no
sí, incluso hubo un gol que no se sancionó para River, donde sí. Creo que hubo una posición de adelanto
cobraron
una mano en la jugada al inicio de la jugada. Todas esas cosas me parece que son válidas, son muy buenas cuando se puede ayudar al árbitro a poder clarificar algo que no vio con mucha claridad. Muchas veces dicen, ¿cómo? Si el árbitro está viendo la jugada, tiene que tener absolutamente en ese momento toda la posibilidad para poder decidir qué es lo que sucede. Pero muchas veces no alcanzan los dos ojos que el árbitro tiene para poder ver en una maraña de jugadores, en situaciones sobre todo complejas, como es por ejemplo un tiro de esquina, claro, donde se juntan
la
muchos jugadores.
La jugada de la cruz, por ejemplo.
Exactamente, es muy, muy, muy difícil poder apreciar eso. Ahí la tecnología para mí es un recurso que ayuda mucho. Por ahí lo que se vio en la semana, se pudieron escuchar los diálogos.
Sí, eso es lo que íbamos a hablar. Para mí está en lo correcto y lo que siempre yo personalmente quería, era que suceda como en el rugby. Lo que pasa, obviamente, recordemos, en el rugby los audios se dan en el momento. Se escucha todo en vivo lo que dice el árbitro con la cabina del videoref, que no se escucha tanto, pero sí se escucha bien al árbitro. En este caso se publicaron los audios del VAR en el partido de River con Cerro Porteño. No se entiende mucho, pero bueno, hay una traducción y creo que está en lo correcto. Creo que la idea es publicar lo que sucede, porque primero que nada, no, nosotros vemos la imagen, pero no sabemos qué está conversando el árbitro, cuál es la interpretación del árbitro. Para mi gusto, ese tiene que ser un aspecto a cambiar, ¿no te parece?
Sí, coincido con vos, Agustín. El otro día cuando sucedió eso, digo, qué bueno sería si esto se da en vivo, me parece que le saca misterio, le saca por ahí la suspicacia que se crea muchas veces en qué estará diciendo el árbitro, qué estarán conversando, qué le estarán indicando desde la cabina de VAR. Me parece que permitiría poner sobre la mesa con mucha más claridad esa situación de conversación. Se evitarían dudas. ¿Crees que es así realmente, Mateo?
Sí. A ver, yo también creo que, como decís vos, la idea del VAR de ayudar al referee está muy buena, obviamente. No creo que nadie se oponga a eso. Pero la utilización que le dan, a veces muy polémica.
Sí, y también lo que me parece, a veces se extiende demasiado en el tiempo hasta la toma de decisión.
Sí.
Son cuatro o cinco minutos.
Que se pierden.
Me parece que tendrían que ser más ágiles, buscar la forma de limitar el tiempo, porque yo pienso en el fútbol argentino, con todas las cosas que ocurren, que son todos los fines de semana una jugada curiosa, rara. Digo, los partidos durarían, en lugar de 90 minutos...
Lo dijo el Pollo Viñolo el otro día.
Sí, mira, sí, 180 minutos van a durar, claro. No termina más el partido porque todo se discute, todo... Bueno, me parece que habría que de alguna manera tratar de agilizar también el uso. Yo creo que esto se va a dar con el correr del tiempo. Estamos en un proceso donde de adaptación, se está instalando, es algo novedoso. Todavía las ligas, como el caso, por ejemplo, la Superliga de Argentina, no lo aplica.
Pero lo va a aplicar en 2021, sí, o 2020, pero una de las dos.
Me parece que a medida que también se haga algo habitual, la cosa va a empezar a rodar y funcionará mejor de lo que hoy lo está haciendo.
Bueno, Daniel, hablando de nuevas tecnologías, también te quería hacer una pregunta sobre, como en el rugby, viste, los árbitros tienen cámaras ubicadas en su pecho, ¿no?, para ver mejor las jugadas. ¿Vos crees que se necesitan cámaras de árbitro?
Mira, no lo había pensado de ese modo. Puede ser otra posibilidad. Yo creo que a medida que el tiempo avance, esto es factible. Qué sé yo, hace 20 años atrás nadie hubiese imaginado que un árbitro tuviera el micrófono intercomunicador con el juez asistente.
Eso sí, eso fue también algo muy importante.
Lo mismo que decía hoy al principio de esta conversación. Mis instructores descreían de que alguna vez la tecnología llegara en el fútbol. Sin embargo, es como una avalancha. Esto para mí llega para quedarse y para ir perfeccionándose. Por lo tanto, Antonio, yo creo que la respuesta es sí, esto es factible y posiblemente pase.
Igual es fue buena la pregunta, pero también tiene un tema de discusión, porque tengo entendido, obviamente, a ver, en el rugby hay más jugadas en donde se acumula gente, por ejemplo en el rack, en un scrum, en una jugada cerca del in-goal, pero entonces es ahí donde las cámaras de afuera no llegan a ver lo que sucede ahí adentro, y entonces esa cámara sirve para cuando el árbitro, no sé, se agache y poder ver lo que sucede ahí. Pero en el fútbol no creo, está buena la idea, pero no creo que sea tan necesario.
Bueno, sí, pero también estas cámaras también se usan cuando, viste, cuando el árbitro está hablando con un jugador, prenden esa camarita, entonces puedes ver la charla que tienen.
Está bien, sí.
Eso que dice Antonio es muy interesante. Quizás hayan visto la situación que se dio ayer entre Pitana y Pinola, el jugador de River.
Claro, esa donde, me hubiera gustado. Sí.
Donde, por ejemplo, ahí, por lo que leía yo después hoy a la mañana, como que Pinola lo acusa a Pitana de que le dijo algo fuera de lugar, como que lo provocó.
Yo entendí que la primera discusión le había dicho antes que ¿a quién te comiste vos?, creo que le había dicho. La verdad sí, estaría bueno ver esas discusiones, por qué se le expulsa a un jugador por discutir, qué le pudo haber dicho que lo haya expulsado.
Sí, hay que decir que puntualmente esa jugada llegó un momento en que se puso pesado el jugador insistiéndole, persistiendo en la discusión, pero dio la sensación que había algo ahí por detrás que lo enervaba al jugador. Sí. Por eso que si estas situaciones quedan grabadas, seguramente van a ser mucho más cuidadosos, tanto todos los protagonistas, los jugadores y los propios árbitros, en cuidar el vocabulario y lo que se dicen en la cancha, más allá de las famosas pulsaciones, que los jugadores muchas veces han declarado que tienen, no sé, 120, 150 pulsaciones por minuto, y el árbitro también tiene esas pulsaciones por minuto. Por lo tanto, porque también corre la cancha como... no estoy haciendo corporativo acá, pero también tienen esa situación de estar a varias pulsaciones por minuto.
Es una muy buena perspectiva ver la de no solo la del jugador, sino la del árbitro. Y yo también tengo una pregunta que siempre discutimos con mis hermanos, que es, esto del VAR es muy bueno, pero se llega, si no se usa bien, se llega a perder una cierta, a ver, como efectividad. No credibilidad, sino efectividad. Por ejemplo, porque hay muchas veces en que el jugador está un metro en offside, pero el árbitro tiene supuestamente la línea, en este caso, tiene la orden
de no cobrar offside hasta que termine la jugada o una falta, porque está el VAR cuidándolos. ¿Crees que también se pierde esa efectividad que antes tenían?
Sí, te entiendo, Agustín, cuál es tu planteo. De hecho, es un poco esa magia y, a ver, buscar el concepto, en este caso la magia, la efectividad o todo eso que produce la jugada en el momento. ¿Se acuerdan lo que pasó en el partido entre el Manchester y el Tottenham en la última Champions?
Nadie, ¿no?, vio el offside. Nadie
vio el offside. Era un gol prácticamente sobre la finalización del partido.
Ya está, no había más
milagros. La hinchada festejando, abrazándose todos los jugadores y de repente VAR. La revisión de la jugada y el festejo pasó a la otra tribuna.
Claro.
Esto realmente cambia un poco la idiosincrasia, la cultura nuestra como hinchas.
Claro,
¿no?
Que afecta bastante para todos.
Y también estas discusiones que hacíamos o que solíamos hacer y seguimos haciendo los lunes, ahora discutimos el VAR. Antes discutíamos al árbitro y las decisiones del árbitro y ahora más apuntamos a lo que están en la cabina y por qué le indicaron tal jugada. Bueno, pasa por otro plano, ¿no?, la discusión.
Bueno, y ahora, dejando un poquito el VAR de un lado, hay ciertas reglas que yo creo que vos no te adaptaste en su momento. Por ejemplo, bueno, la regla de que cada vez que toca el árbitro tiene que haber un pique. Ayer en el partido de River, no sé si viste, hubo por lo menos 4 piques en menos de 5 minutos. ¿Vos crees que está bien? Porque me hablaba también de esto mi hermano, que me gusta discutir con él. Me hablaba de que depende de la situación, yo creía que está bien, pero depende de la situación, que si estás en tu área no hay necesidad de hacer un pique, pero sí si está en una jugada media peligrosa, porque justo puede hacer un pase y el desvío en el árbitro puede generar un peligro. ¿Vos crees que está bien esa regla?
Mira, en parte te diría que esto mismo que estás diciendo vos, sí. Pero por otro lado, me da la sensación como que frena la dinámica del juego.
Eso, sí.
De hecho, ayer, cuando se produce una pelota que le pega a Pitana, que intenta saltarla, medio quedó enredado entre sus pies, yo escuché la exclamación de la gente que estaba presenciando el partido. Si bien estaban ya
en tiempo de descuento
y además
nervioso
porque se había producido recién la expulsión de Pinola, la gente se enervó por esa situación. Y después quizá la gente no se acordaba que era un pique y la pelota la sigue teniendo River.
Hasta el relator mismo, que era Giralde, en ese momento no se había dado cuenta, no se dio cuenta de la nueva regla.
No estamos acostumbrados todavía.
Claro, yo me di cuenta, tocó en el árbitro, va a ser pique. Pero decía el árbitro, que era el relator, decía que era falta.
Creo que por ahí lo que habría que ver, el legislador después verá la efectividad de la regla, cuando tengan que revisar si esto realmente es bueno o no. Darle continuidad al juego, si esa pelota terminaba igual tomándola, el jugador Palacios, Montiel, el que iba por derecha,
no generaba tanto peligro.
No, vos si ves que la pelota la recibe sin posibilidad de perderla ese jugador, y bueno, es como una ley de ventaja. Me parece que se podría pensar a futuro en aplicarla. Lo que pasa es que ahí ya pasa por la discrecionalidad del árbitro y es una toma de decisión más que el árbitro tiene que tener a la hora de que la pelota le pegue. Ahora es más fácil. Pega la pelota, listo, detiene el juego.
Sí, y otra también que es muy, muy, pero muy polémica, que creo la están dentro de todo adaptando bien, es el tema de las manos. No sé cómo era la regla previamente cuando dirigías, pero ahora es que toda mano es penal o toda mano es cobrable, excepto cuando pega en una parte del cuerpo y después en la mano. Es decir, si es un remate al arco, rebota en el muslo, pega en el brazo, no es penal, pero si pega directamente, en teoría es penal. ¿Vos crees que está bien, está en lo correcto? Y si podrías explicarle cómo era previamente.
Mira, previamente yo te diría que en los años que yo dirigí, a los 90, la primera década de este siglo, era distinto, era completamente diferente. Es más, muchos de los árbitros de aquella época dirigíamos cobrando muy pocas manos por partido. Particularmente en mi caso, yo interpretaba el 90% de las manos como sin intención.
Claro.
Porque lo que se juzgaba en aquel tiempo era la intencionalidad o no, ¿sí?, de hacer la mano. Pero esto, como vos decís muy bien, Agustín, ha cambiado y está ahora esta otra interpretación respecto de que si evita un gol con la mano sin haberle pegado en el cuerpo, bueno, en este caso sería penal. Antes no era así, si uno juzgaba que la mano, aunque el jugador estuviera parado en la línea del arco, el defensor en la línea del arco, y un árbitro interpretaba que la pelota le pegó sin intención en la mano y salvaba el gol, no era penal. Claro. Con lo cual, por ahí también era otro extremo en este caso. Pero bueno, yo creo que es lo mismo que el VAR. Esto también vino para quedarse.
Claro.
Ya estamos yendo por ese camino. Particularmente, si me preguntás, no lo comparto. Yo por ahí, bueno, fui a lo mejor formado como árbitro en otra época y me acostumbré a ese otro estilo arbitral. Pero bueno, los tiempos cambian muchas veces para bien. Y en este caso es para clarificar. Me parece que hoy por hoy, si bien algunas manos no se siguen sancionando, hay muchos más penales sancionados por manos que antes no ocurrían.
Sí, y es cierto que esto fue se va modificando, pero yo también veo que ahora el jugador busca más la mano, es decir que el jugador constantemente ve que si el defensor está con un poco, claro, ocupando un espacio, hay veces que le pega a propósito. Es más, yo creo que, no sé si se acuerdan vos, Mateo, no sé si te acordás, la final de la Champions, la mano que le cobran a los, ¿cuánto? 30 segundos. ¿Vos crees? La de Sissoko.
Ah, sí, Tottenham.
Sí, Tottenham. Liverpool.
Sí, 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 ya se echó,
es, me acuerdo. Esa mano fue buscada.
Sí.
Porque se aprovecharon de la regla que justo se implementaba en esa final. Y no sé si me acuerdo si fue Salah o Mané el que tira el centro.
Mané.
Tira el centro y le rebota en el brazo. Y en otro tiempo cobrar un penal a los 20 segundos por eso. No sé vos, Daniel, pero no se cobraba.
Esta observación que haces, Agustín, es así. Yo también lo veo. Cada vez más los jugadores, el delantero busca que la pelota le pegue en la mano porque tiene una chance de que sea penal.
Sí.
Entonces, los centros a media altura o, bueno, ni hablar un jugador que va a barrer abajo, que va a barrer un defensor, sí, tiene muchas chances de hacer. Ayer se vio con De Rossi,
sí,
que... pudo haber sido penal y se lo sancionaba, no sé si lo pudieron ver ayer, al inicio del partido, sí, fue, él va a barrer abajo, le gusta mucho barrer al italiano,
sí,
y la pelota
le toca la
parte del codo. Bueno, ahí podría haber el árbitro, tal vez Echenique, cobrado penal.
En todo momento tenía la mano en el cuerpo, Daniele, y yo creo que ahí no se puede cobrar un penal, porque se tira a barrer muy bien. Y yo no sé si el jugador busca la mano, pero le pega, le roza la mano.
Yo escuchaba a Barsky, a Barsky en el partido con Barcelona-Betis, que también en una situación similar, que la mano, a ver, no puede no tener, no usar los brazos. Y hay veces que es inevitable un rebote, pero si estás dado vueltas, si estás con los brazos agarrados, son penales incobrables, no lo cobró justamente, y dice gracias a Dios que no lo cobró, bien para el fútbol, porque están interpretando que cada mano es penal, y en ese caso no me parece en lo correcto. Y otra pregunta, Daniel, es teniendo en cuenta que, bueno, Pitana para mi gusto dirigió excelente ayer, sin dudas, y bueno, ya saben, no sé si alguno sabe, había dirigido el partido inaugural del Mundial, el partido del final. ¿Te parece el mejor árbitro argentino o sudamericano?
Sí, me parece que es muy buen árbitro, tiene muy buen control de lo que es toda la parte disciplinar, impone mucho con su presencia física, ya tiene una trayectoria, ha dirigido, bueno, dos Mundiales, está, yo creo que en el podio,
sí.
No sé si lo pondría en este momento en el primer escalón del podio. A mí particularmente hay dos árbitros que me gustan, con los cuales he tenido la posibilidad de dirigir, con ambos.
¿Quiénes son?
Que son Lustó.
Sí, ya estaba pensando, porque también me gusta.
Patricio Lustó y también Fefo Rapalini, que creo que es de los que están viniendo ahora de la camada más joven, que es árbitro acá de La Plata, que me parece tiene posibilidades de estar hoy quizás en el tercer escalón del podio. Para mí está Lustó, Pitana, Rapalini actualmente, según mi opinión, y me parece que Fefo está para dar el salto. Creo que está para dar el salto en los próximos 2 años.
Bueno, vamos a ir cerrando el programa. Espero que les haya gustado esta discusión del VAR. Gracias, Daniel, por venir.
No, por favor, a ustedes por la invitación. La verdad que ojalá se repita.
Dale, mucho gusto tenerlo acá en el programa. Y bueno, y vamos a cerrar el programa con ¿cuál canción, Antonio?
Con Toco y Me Voy, de Bersuit.
Que sueño se hace realidad, o pareciera algo casual. Aunque ponga la barrera, yo te la mando a guardar. Toda la vida es un baile, te pueden bailar. Aunque no quieras, lo verás en una cancha o en un bar. Vuelta manija me doy, subiendo al latido de esta vibración. Caño, taquito, chilena y tablón, el fuego sagrado de mi corazón. Toco y me voy, la camiseta es como un dios. Llorar, se ha terminado el festival. En un picado cualquiera, mi alma se echa a rodar. Este es el juego que siento y no pienso parar. Yo pongo el cuerpo.